con Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE más Andalucía.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 13 de abril, un día precioso, maravilloso, primaveral en muchas ciudades de Andalucía. Lo que pasa es que el tema que hoy vamos a hablar, veníamos anunciándolo ya en nuestras redes sociales y lo habrán escuchado ustedes también en COPE Andalucía, es un tema más serio que la primavera. Miren, el número de suicidios en nuestro país no deja de aumentar y afecta seriamente a nuestros jóvenes. Se ha convertido en la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. Por datos conocidos el año pasado, España vuelve a reflejar un récord. Los profesionales aseguran que el suicidio es la principal causa de muerte, superando accidentes de tráfico y superando también a tumores. Y que, por supuesto, esto merece una pronta solución. ¿Se está atendiendo a este tremendo problema que nos afecta a todos como sociedad? Se ha aumentado en los últimos años las peticiones de consulta en salud mental en niños y adolescentes, de igual modo que en los servicios de urgencia. El año pasado, las tentativas suicidas frustradas, las autolesiones, aumentaron respecto a años previstos en un 116% en menores de edad. Con estos datos podemos asegurar que estamos ante un suceso muy importante y que, por supuesto, tenemos que tener en consideración. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de este tema que tanto nos preocupa a profesores, a educadores y, por supuesto, a los jóvenes. Y también les vamos a escuchar a ellos, a todos los jóvenes, a 8 jóvenes, 9 en este caso, de las 8 provincias andaluzas, porque queremos conocer su opinión. Hoy me acompaña nuestro pedagogo de cabecera, Fran González Lozano. Querido Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariani.
Y nos acompaña un experto en la materia, el doctor Cayetano García Castrillón, que es médico psiquiatra, es psicoanalista con plenas funciones didácticas en la Sociedad Española de Psicoanálisis, miembro invitado de la Asociación Psicoanalista de Madrid y de la Asociación Psicoanalista Internacional. También es miembro del Consejo Directivo de la Revista de Psicopatología y Salud del Niño y del Adolescente y director de la Unidad de Atención a Padres en Sevilla. Además, el doctor García Castrillón es autor del libro Si no me conoces, no me inventes, Psicoanálisis para los Padres, que es un libro, por cierto, de ayuda muy recomendable para la reconexión entre padres y adolescentes. Doctor García Castrillón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, la primera pregunta es obligada. ¿Qué está pasando?
Bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que ha habido un efecto rebote tras la pandemia. Al estar sometidos los chicos a un encerramiento, eso ha hecho que afloraran cantidad de situaciones ante ese factor estresante, y inmediatamente con la impulsividad del adolescente en la gestión de sus propios conflictos, esta impulsividad les ha llevado a un sentimiento de desesperanza, de desánimo, que rápidamente pasan a la acción, una visión negra del futuro, y esto es lo que nos estamos encontrando en las consultas.
La pandemia ha agravado este tipo de situaciones, pero también, y ahora vamos a escuchar a los jóvenes, otro tipo de situaciones como el acoso. Y sobre todo, lo que ahora lo escuchamos, insisto, pero en lo que más han incidido es en el daño que están haciendo las redes sociales.
Hay 2 factores o 3 factores claves. El acoso escolar es el primero. De hecho, en los suicidios estudiados a posteriori, tanto en Estados Unidos como en Canadá, aproximadamente en el 80% de los chicos y chicas adolescentes que se han suicidado, en el 80% el tema del acoso era un factor clave. Ahora explico por qué. El segundo factor clave son las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales transmiten una vida idealizada, un cuerpo magnífico, unas fiestas magníficas, y el adolescente que esté un poco inseguro, perdonadme la expresión,
sí,
pero
es
por
así.
Hablar claro,
es así, claro,
acaba sintiendo que lleva una vida de mierda, que no merece la pena, que nunca alcanzará esas cotas, y esto les confunde. Se desaniman y pasan a la acción. Hay un tercer factor.
El adolescente, por ser adolescente, ya está en una etapa de inseguridad.
Importante.
De crisis.
Efectivamente.
Por ser adolescente, ¿no?
Claro, si ahora llegan las redes sociales y aparece qué seguridad, qué felicidad, el adolescente que está inseguro de por sí ya dice, no tengo nada que hacer. Uh-huh. Y se lo cree.
Yo quiero que empecemos escuchando también a nuestros jóvenes. Tenemos varios jóvenes. Vamos a escuchar, que hemos elegido además en primer lugar este audio de una joven de Málaga, porque verán lo que nos dice.
Hola, soy Miriam Rodríguez, tengo 20 años y estudio primero de gestión de alojamientos turísticos en el Instituto IES Los Manantiales. Yo pienso que el suicidio, como ha dicho mi compañera, es un tema muy tabú en la sociedad ahora mismo, que la sociedad no se centra tanto en la salud mental de los adolescentes como se debería de centrar, que es algo muy importante y que puede acarrear consecuencias muy fuertes como el suicidio, como trastornos, como muchísimas cosas, y los adolescentes somos muy débiles de mente y necesitamos mucho apoyo, y creo que como la sociedad no nos puede dar ese apoyo, no se vuelca tanto, pues los adolescentes toman la salida más fácil, que es el suicidio, y es una pena muy grande.
Tiene 20 años y he resumido en un minuto lo que nosotros hemos estado hablando ahora mismo.
Esta chica lleva muchísima razón, ¿no? En el fondo, si nos fijamos, ella está haciendo una petición de ayuda, echarnos más cuenta. Lo que pasa es que a los adultos nos dan miedo los desafíos adolescentes. Tenemos cierto temor a aproximarnos.
¿Por qué? ¿Por qué eso?
Porque tienen un componente desafiante, nos ponen tanto en tela de juicio que las propias inseguridades de los mayores entran en juego. Uh-huh. Y entramos en una posición defensiva. Entonces no nos acercamos mucho a ellos. Pero ella dice una cosa que es muy cierta. Los adolescentes, aunque disimulen su deseo de ayuda, están deseando que se les escuche, se les tenga en cuenta. Ejemplo de ello es lo que habéis hecho. Habéis preguntado a 8 jóvenes e inmediatamente se han animado a hablar.
Sí.
A los adolescentes les gusta mucho hablar. Uh-huh. Y esto es clave para saber cómo están y poder acercarnos. Pero lleva mucha razón esta chica.
Vámonos a Almería, a ver qué es lo que nos cuentan desde Almería.
Hola, soy Jesús García Hernández, del Instituto IES Torres Serena de Viator. Los suicidios están ocurriendo en mayor medida debido a la exigencia de una nueva vida a la que no estamos acostumbrados, ya que la reciente pandemia nos ha tenido rodeados de redes sociales y amigos en línea. Por esto, al volver a la vida de relacionarnos con nuestros iguales y nuestro entorno, no sabemos lo que hacer ni por qué estamos aquí. Por eso vemos que el suicidio es la única opción viable que puede librarnos del problema.
Pues también nos da que pensar lo que nos dice. Y una vez más vuelve a salir en las redes sociales, en la vida que se nos plantea ficticia y la inseguridad que se tiene. Yo le preguntaría como madre, ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Cómo podemos detectar que nuestro hijo o nuestra hija tiene problemas?
Si vemos que no tiene un grupo de pertenencia, si no tiene su grupo para salir en la realidad externa, como dice este chico, sino que solo vive en el mundo virtual, ese es un aviso. Si no tiene un proyecto personal, el que sea, es otro. Si no disfruta de las cosas, si está sola, un adolescente, que veamos que la autoestima es baja. Si se va juntando este cóctel y encima no le van bien los estudios y vemos un proceso de encerramiento, de soledad, de baja autoestima, que luego empieza a hablar de la muerte como el que no quiere la cosa, que empieza a desprenderse de objetos que eran apreciados, que si saliese tomaba una cervecita, un cubatita, de repente vemos que empieza a beber más de la cuenta. Si observamos todo ese cambio que nos extraña, ahí hay que empezar a preocuparse en serio.
En el momento entonces en que empezamos a ver algún tipo de cambio en nuestros hijos, es cuando tenemos que estar alerta. Pero yo pregunto a los dos, ¿cómo debemos dirigirnos a ellos? Que por un lado usted dice que están deseando hablar, pero por otro, a los padres, quizás a lo mejor por eso, por esa inseguridad que usted hablaba antes, que no nos atrevemos a enfrentarnos al desafío de la adolescencia, ¿cómo debemos dirigirnos a nuestros hijos en el momento que detectamos que algo no va bien?
Yo, hay que saber que un adolescente, si se le pregunta directamente, la tendencia natural es a poner una pantalla, un disimulo. No me pasa nada, me da igual, eres un pesado. Pero esto lo hace el adolescente para tapar su deseo de hablar, porque si lo reconoce directamente, se cree que es un niño chico queriendo hablar con su papá y con su mamá.
Sí.
Entonces, esto los padres, es muy importante que lo sepan y no se lo crean. Y yo creo que los padres, si podemos dar un paso e ir más adelante, podemos ser claros. Mira, tú me dices esto, pero yo te veo triste, yo te veo desanimado, no veo que salgas, a ti te pasa algo. Como saltando esa pantalla y no quedándonos nosotros pegados a la pantalla.
Dándolo por hecho, vamos.
Exactamente, que no nos lo creamos.
Son muy recomendables los mensajes yo. El mensaje yo es el que el padre, la madre, transmite manifestando su sentimiento, su pensamiento, su creencia, ¿no? Yo pienso que, yo veo que, yo estoy pensando que, ¿no? Entonces, yo estoy hablando como padre de mí.
O sea, primero tenemos que hablar. Eso es. Primero tenemos que hablar de nosotros. Decir, ponme un ejemplo, Fran. Tú estás viendo a tu hija alicaída. Lleva ya unos días que no está bien, que le duele el estómago, que le duele la cabeza. Que eso es otra de las cosas que también nos tiene que poner en alerta. Y entonces, ¿qué dices? Porque hay padres que necesitamos una especie de modelo a seguir.
Veo que has dejado de salir. Me preocupa porque no sé nada. Yo estoy hablando todo el tiempo de mí. No sé qué te pasa. Y me gusta que estés bien. Y sin embargo, no te veo bien. Siempre hablas de ti. Pero sin embargo, estás proyectando en el otro como un espejo los pensamientos que el otro tiene dentro. Entonces, estás poniendo la alfombra para que hable.
Hay otro aspecto, que los chicos se creen que lo que les pasa a ellos siempre es muy serio, ¿no?
Sí.
Entonces, respecto de lo que comentabais, en cuanto a los padres, por ejemplo, cuando en la atención a padres, ¿no?, que a lo mejor consultan, por mi hija le pasa esto, esto y lo otro, y voy diciendo, bueno, pues su hija tal y cual, muchas veces los padres dicen, es que a mí me pasaba lo mismo de adolescente, yo también estaba agobiado, pasé una depresión. ¿Qué les transmito yo en la línea que comenta Fran? Coméntaselo a tu hija, que tu hija sepa que tú también has pasado por una crisis y que se pasa mal, pero que se sale. Aquí está papá, que ha salido. Ese transmitir que lo que le está pasando no es algo excepcional, único, y que los propios padres han podido tener sus crisis adolescentes, porque todos tenemos una crisis adolescente, mejor, peor, más dolorosa, menos dolorosa, esto abre mucho camino en el sentido del yo que dice Fran.
Cayetano, has comentado o hemos comentado el tema de redes, ¿no?, y de amigos virtuales. Esos son factores externos, ¿no?, que generan pensamiento suicida. ¿Qué factores externos existen hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad, que generan o que pueden generar estos pensamientos suicidas?
Nombraba antes el acoso escolar, porque en el acoso escolar se le cierran todas las puertas a un chico, ¿vale? Se le cierran todas las puertas. Se queda sin amigos, lo humillan. En las redes sociales el ataque continúa. Estar el grado de desesperación que eso puede generar, que pueda estimular la idea de suicidio. Eso es un factor externo. Hay otro. Este lo van a identificar los que nos están escuchando. A veces las decepciones amorosas.
Claro, fundamentalmente en las chicas.
En las chicas, esto los profesores lo ven. Se ha enamorado esta chica y ya no atiende ni a clase. Es que su vida entera, si va mal por lo que sea y estaba un poco insegura, es que la vivencia se acabó el mundo. Este es un factor externo, no digamos ya relaciones tóxicas.
O incluso maltrato.
O incluso el maltrato, que es un tema muy serio entre adolescentes, cuyas estadísticas también están aumentando desafortunadamente, pues eso también en muchas situaciones lleva a unas acciones suicidas importantes, a una ideación suicida seria.
Vámonos a Cádiz, a ver qué es lo que nos cuentan desde allí.
Hola, soy Antonio Torres, del Colegio San Vicente Paul de Cádiz, y en mi opinión las causas del suicidio están formadas por un cúmulo de cosas, no hay algo concreto, que se van haciendo una especie de bola, el agobio, la falta de perspectiva de futuro, la incomprensión. Especialmente esta incomprensión es la que hace a las personas que se suicidan no contar los problemas al exterior y guardárselos, creando un cúmulo de sensaciones negativas que llevan a esta trágica decisión. Cuando una persona se suicida, aparte de la sensación de tristeza que provoca a los familiares la muerte de un ser querido, también se crea una enorme culpabilidad por no haber tenido la capacidad de prevenirlo. Por eso yo creo que esa incomprensión de la que hablaba antes se debería de convertir en comprensión y derivaría también en la prevención del suicidio, porque esas personas se sentirían más aceptadas en la sociedad y más y se animarían a contar esos problemas que producen esa sensación o ese deseo de quitarse la vida.
Este chico del Colegio San Vicente de Paul de Cádiz ha hablado de futuro, ¿no? Entre las cosas que ha dicho, sí, ¿no? Porque ha dicho se hace una bola.
Falta yo creo de perspectiva.
Que muy bien explicado, ¿no? Se hace una bola, es un todo y que me aplasta y por tanto ya no lo veo, no veo nada. Pero el futuro, ¿no? Nuestra sociedad actual, que tampoco futuro o expectativas de futuro garantiza para nuestros jóvenes, adolescentes, esto puede estar ahí también de fondo como factor externo.
¿Qué razón lleva este chico? No le falta un perejil en lo que dice, es absolutamente cierto. Vamos a ver, emanciparse, muy complicado. Encontrar trabajo con un salario que se pueda más o menos salir adelante, muy complicado. La vivienda, muy complicado. Es decir, lo que en la sociedad, esa futura a la cual se va a incorporar el adolescente, le está ofreciendo, es muy difícil. O sea, es muy difícil. Y esto los desanima entre el sentimiento de ellos de cómo me irá y la perspectiva en que ven, no es para estar contentos.
Me está viniendo ahora mismo a la mente dos casos muy concretos que he conocido. Uno es de hace unos años y otro es recientemente. Son dos casos completamente diferentes, con edades también completamente diferentes. Pero vamos a el problema de no saber o poder enfrentarse a los problemas. Recuerdo ahora mismo hace unos años un chico de 25 años que se había quedado sin trabajo, su novia se había quedado, había dejado a su novia embarazada y se quitó la vida. Se ahorcó. Y recientemente acabo de conocer un caso de una niña de 12 años que no ha traído buenas notas y se tomó un bote de pastillas. Ella pidió ayuda, afortunadamente ella pidió ayuda, dijo he cometido una tontería y bueno, pues se activó el protocolo que tiene que activarse en estos casos y afortunadamente pues la niña está en casa, pero ¿qué pasa ahora en casa? ¿Qué cuidados hay que tener cuando descubrimos que nuestro hijo o tiene pensamientos suicidas o ha intentado suicidarse? Porque ya es vivir con un miedo constante.
Buena pregunta y complicada. Vamos a ver, haciendo referencia a los dos casos que señalas, sin conocer, por supuesto, el trasfondo, ni mucho menos, a veces la fantasía en el suicidio es que es una solución. O sea, porque la persona siente que ha causado tantos problemas que si deja de vivir, arregla la situación. Esto, por ejemplo, con las notas, un adolescente decepciona a mis padres. Soy el problema. Si falto, les hago un favor. Esa fantasía de solución, aparte de la de acabo con el sufrimiento, es muy importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es muy importante que los padres transmitan que aunque las cosas no las hagan bien, no vayan bien, no están decepcionados, no están hundidos, no están hechos polvos, ¿vale? Por eso a veces estas frases de me tienes decepcionado por tu culpa, que se pueden decir en un momento de calentón que todos tenemos porque nadie somos perfectos, hay que también medir y tener en cuenta y añadir, pero bueno, ¿qué problemas tenemos todos? Si no ha salido esto bien, ya saldrá, para disminuir el nivel de exigencia. Porque si un chico o un adolescente se exige, tengo que hacerlo bien, entre que se lo exige, la adolescencia es extrema, como no le salga bien, la vivencia y el sentimiento es catastrófico, con una solución catastrófica.
Y hay un perfil intelectual también, ¿no? Es decir, estos niños que son de alto rendimiento, que son
de alta capacidad, ¿no?
De altas capacidades, muy responsables, hiperresponsables quizás, ¿no? También la familia hiperexigente, a lo mejor, ¿no? ¿Puede estar ahí de fondo, quizás?
Puede ser un factor que genere conflictiva, no necesariamente tan fuerte como para provocar la idea del suicidio. Como ha dicho el chico que hablaba antes, que lleva mucha razón, es un conglomerado, ¿eh? Si hay una exigencia muy grande, el chico está deprimido, no le salen las cosas, le están acosando un poquito, le han echado del grupo de amigos, etcétera, etcétera. Si se junta el cóctel, sí que puede ser un elemento a sumar, pero no tan determinante. Lo que sí que sucede es que no se puede ser perfecto permanentemente. Entonces, si en una familia, un padre o un chico, un adolescente consigo mismo, se está exigiendo siempre acertar, como le digo yo a veces a los chicos, oye, los jugadores del Real Madrid, cada tiro que tiran no meten un gol.
Claro.
Ahora, si se exige meter un gol, van a salir todos deprimidos diciendo no tiene sentido mi vida como jugador de fútbol, ¿no?
De fútbol,
sí. Es decir, relativizar es algo, respondiendo a tu pregunta también, que es muy importante que los padres puedan transmitir. Bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada, vamos a arreglarlo.
Eso es un arma de doble filo, y hablo como madre, un arma de doble filo porque por un lado efectivamente estás desdramatizando las malas notas, pero a la vez tampoco estás contribuyendo a que tu hijo se esfuerce más si dices el no pasa nada. Entonces, como madre y periodista pregunto, ¿el no pasa nada sería la frase correcta?
Sería la primera parte de la frase, ¿vale?
Bien.
No pasa nada, no es grave, pero ¿ahora qué hacemos? Porque no podemos estar dando la espalda a esta situación, porque si le damos la espalda se va a repetir. Y los humanos somos los seres del planeta que nos tropezamos 2, 3 y 4 veces contra la misma piedra. Entonces, no es grave, pero ¿qué pensamos? ¿Qué piensas tú, hija? ¿Qué podemos hacer?
En este caso habría que hacer pedagogía con el adolescente, que es decir, vamos a analizar. Tú has venido con unas notas.
Sí.
¿Estas notas cómo son? Vamos a analizarlas.
Sí.
¿Qué ha pasado? Eso. ¿Qué podemos cambiar para que no vuelva a pasar? Eso es hacer pedagogía con el adolescente, ¿no?
Y mostrarle esperanza de que las cosas se pueden arreglar.
Yo confío
porque
en ti.
Claro.
Yo confío en ti. ¿Qué podemos hacer?
Claro, porque el adolescente a veces no sabe ni lo que le pasa y menos aún cómo arreglarlo.
Claro.
¿No? En pedagogía, en el mundo educativo lo sabe muy bien. Es que no sé cómo estudiarme esto. No mienten, es que de verdad no lo saben.
Claro.
¿Eh? Entonces, la segunda parte es esencial, si no se perpetúa el problema.
Uh-huh.
Y es una especie de buenismo psicológico que no aporta nada.
Vamos a Córdoba, a ver qué es lo que nos cuentan desde allí.
Hola, mi nombre es Francisco José Pacheco Almirón y estudio en el IES Carmen Panteón en Pliego de Córdoba. La cifra de suicidio entre adolescentes y jóvenes ha aumentado de manera importante. Generalmente es difícil controlar nuestras emociones, ya que no tenemos una educación clara en este ámbito, porque vivimos en un entorno que minimiza y oculta los problemas de la salud mental. Cuando no alcanzamos nuestro objetivo nos frustramos y vivimos en una sociedad que nos machaca continuamente para hundirnos en el más profundo pozo, hasta llegar al punto de preferir la muerte debido a las dificultades que la vida nos plantea, como son el fracaso escolar, los problemas familiares o incluso los problemas relacionados con el acoso y las redes sociales, que tan presentes están por desgracia en nuestra sociedad actual.
Es muy duro escuchar a gente tan joven diciendo, es que no puedo con tanto peso, no puedo con tantas cosas que se me vienen encima. Y precisamente Priego de Córdoba es una de las ciudades que más alto índice de suicidios tiene en todo el país, y la localidad tiene más, digamos, por cada 100.000 habitantes es Alcalá la Real, en Jaén. O sea, aquí en Andalucía se están produciendo en determinadas localidades. Yo me acuerdo en mis tiempos que era Tarifa, pero sin embargo estamos viendo cómo en el caso de Priego de Córdoba, en el caso de Alcalá la Real, en Jaén, son niveles altísimos. ¿Por qué en unos sitios más que en otros?
Lo que dice este chico lleva razón, lo de la ocultación. Y si nos fijamos, cuando se le dan voz, como les estáis dando, cómo explican, cómo hablan. Y esto yo creo que es clave de cara a ayudar en los colegios, por ejemplo. Que los profesores puedan hablar, o los tutores. ¿Qué os parece? ¿Qué haríais si un compañero os comenta estas cosas? ¿Se lo diríais a sus padres? ¿Cómo le ayudaríais? Como el acoso está tan relacionado también, que los tutores pueden hablar, oye, ¿qué os parece la situación de acoso? ¿Cuánto sufre el acosado? ¿Qué os imagináis? Para poder ayudar a concienciar, porque un adolescente, en cuantito toma un poco de conciencia, se le empieza a activar mucho el pensamiento, ya se le empiezan a ocurrir soluciones, porque también son muy creativos. Pero
muy
esto,
empáticos también los adolescentes.
Muy solidarios, muy empáticos. Y si este clima en el aula lo puede estimular, se puede estimular desde la tutoría, puede ayudar mucho. Y si se les da la palabra, ellos tiran para adelante y se pueden salvar muchos casos.
En este caso, y ahora además que lo has sacado, porque hemos estado hablando hasta ahora desde el punto de vista de los padres, qué podemos hacer cuando detectamos, pero ¿cree usted que es suficiente lo que se está haciendo en los centros escolares para mejorar la salud mental de los alumnos?
Hasta donde yo tengo conocimiento, yo creo que se está tratando de hacer mucho, ¿no? Como sucede muchas veces, nos encontramos con una situación y las instituciones, centros sanitarios, escolares, vamos un poco a remolque de lo que está sucediendo. Pero yo creo que sí, yo creo que a día de hoy los tutores están muy dispuestos a hablar de estas cosas. Hace poco se creó la figura del coordinador de bienestar familiar. No sé si conocí a Isauro Blanco y a José María Fernández.
Sí, ha estado en nuestro programa,
sí. Que hablan del área de integración personal, donde los aspectos emocionales se tienen muy en cuenta, son equipos interdisciplinarios, y yo creo que se está facilitando. Y por otro lado, hasta donde yo sé, también conozco que si los alumnos proponen estos temas, los centros educativos no les cierran las puertas.
Sí, pero el problema, por ejemplo, Cayetano, es en lo que algunos de ellos han dicho, que consideran un tema tabú, que si ellos muestran públicamente ante su círculo o ante sus padres que están teniendo problemas, que están agobiados, que incluso tienen pensamientos suicidas, es como ha dicho uno, como si fuéramos niños chicos. Como en este caso dar fe de una debilidad que existe. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a que se abran en los centros escolares? Claro, eso entiendo que es papel de los educadores.
Sí, cuando el planteamiento surge de los propios iguales, es más fácil. Porque,
claro, pero
entonces hay muchos institutos y centros escolares donde la figura del mediador se está potenciando. El mediador es un compañero elegido previamente por los tutores, ¿no? Al que se le ha formado también, ¿no? Para estar atento, ser observador y proponer temas, incluso cuando hay conflicto entre dos compañeros, no es el tutor como adulto el que interviene, sino que es el mediador entre iguales el que interviene. Uh-huh. Y esta figura es interesante.
Y perdón que te interrumpa, señala un punto a mi modo de ver clave, al menos en el área emocional. Un adolescente, como ha dicho este chico, si tiene un fallo lo interpreta como una debilidad infantil.
Claro.
Y aquí está el papel del adulto. No es una debilidad infantil. Todos tenemos puntos débiles. No nos hace niños, nos hace humanos. Entonces, si desde la posición adulta, en las aulas, oye, vamos a hablar de este problema que está pasando, o tenemos miedo a hablarlo, no es ninguna debilidad. Estar triste, deprimido, con ideas autolíticas, vamos a por ello, no somos infantiles por ello. Lo infantil es lo que ha dicho este chico, ocultarlo. Tanto como si lo ocultamos los adultos, como los niños, que nos escondemos detrás de la cortina y no existe el problema, eso es lo infantil. Si eso, el profesor, los padres, quien sea, lo transmite, los chicos se relajan. Ah, no soy entonces un niño chico raro, descolgado del grupo porque me pase esto, no. A todos nos pasa siempre algo. Vamos a hablarlo.
Hay que dejar de hablar de emociones negativas, ¿no? Como puede ser el miedo o la desesperación. Hay que hablar de emociones humanas. O sea, la emoción es propia del ser humano. Y no es que por ser miedo es negativa y por ser tristeza es negativa y por ser alegría es positiva y por no. La emoción es humana y todas las emociones hay que saber gestionarlas, también la buena, la alegría, quiero decir.
Claro.
Pero lo que pasa es que las redes sociales transmiten otro mensaje.
Sí, sí.
Todo es alegría.
Todo es perfección.
Todo es perfección. No existe una frustración, el dolor. Mira qué felices son los demás. Y esto confunde, como ha dicho otra la chica adolescente.
Sí, además sabemos que hay jóvenes que escuchan este programa porque, bueno, muchas veces les gusta escucharse o les gusta también que se hable de su instituto. Y hay algo que se les olvida. Y es que algunos de esos youtubers tan estupendos o de esas influencers, como se llaman, yo es que además estoy absolutamente en contra de este tipo de cosas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Acaban algunos suicidándose porque no es verdad la vida que llevan y se desesperan. Hemos conocido dos casos aquí en España en concreto, pero vamos, también en el resto del mundo, de gente que mostraba en las redes que vivía una vida maravillosa y perfecta y que luego pues tenía una vida tan terrible en algunos aspectos, como muchos de nosotros, y acababan no aguantando la presión. Eso es importante también que nuestros jóvenes lo sepan, que no es tan perfecto como dicen, solo se trata de vender y venderse, que es además lo peor en todo esto. Estamos hablando del suicidio, pero que son cifras importantes, pero los intentos todavía son cifras mucho más altas. Pero vamos a hablar de algo que se llama cutting, que hemos hablado en otros programas a nivel local, o chinarse, como ellos llaman. Yo una vez escuché entre dos jóvenes, oye, ¿tú te chinas? Y perdón por mi incultura, pero yo en ese momento pensaba que era que tomaban una china de hachís o cosas de esas. Y no, y chinarse es cortarse, autolesionarse. Entonces, es otra de las grandes causas que están muy de moda entre los jóvenes y que además el otro día nos decía una psicóloga cómo podemos detectarlo los padres, porque claro, uno cuando se autolesiona y se corta, no se corta en las manos ni en zonas visibles, sino en zonas donde no pueden verse. ¿Por qué uno se autolesiona? ¿Por qué se practica el cutting o cutting? Se escribe cutting, se pronuncia cutting, y es cortarse. ¿Por qué uno llega a hacer eso? ¿Cuáles son las posibles causas?
Las posibles causas son variadas, ¿no?
¿Las mismas que con el suicidio?
Creo que son un poco distintas, ¿no? Aunque puede haber algunos cutting que sean ya avisos de riesgo suicida, eso. Porque entonces inmediatamente que aparezca eso hay que ir a consultar, hay que transmitir esto es un problema. No, si lo hace mi amiga, bueno, pues tu amiga también tiene un problema, ¿vale? Vosotros lo banalizáis, pero esto no es banal. Y desde la posición adulta, tomárselo muy en serio, ¿no? Igual que cuando un chico dice, igual me mato, ya está con las cosas. No. Cualquier comentario, idea, hay que tomárselo absolutamente en serio. Más vale equivocarse que llegar tarde. Entonces, hay distintos motivos. Uno es por imitación, los adolescentes se imitan. Si lo hace uno, lo hago el otro, ¿no? Y eso normalmente dura un tiempo y se acabó. Hay otros motivos ya mucho más serios, ya que hablabas tú, por ejemplo, Fran, antes del perfeccionismo. A veces personas muy perfeccionistas que no alcanzan ese patrón ideal que esperan de ellos mismos, es una especie de castigo, de penalización, como un martirio autoimpuesto para expiar la culpa de haber fracasado.
O no poder... Y pregunto,
Sí.
O no poder soportar el dolor, el agobio, el sufrimiento y la única manera de liberarse es autoinfringirse dolor para que así se liberen.
A veces lo hacen los adolescentes para sentirse vivos.
Madre mía.
Si tengo un dolor, existo. Si el vacío interno es tan grande, están tan desesperados, que por lo menos... algo noto. Es una llamada de socorro.
Absoluta.
Absoluta. Absoluta, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que estar muy pendiente.
Tenemos a otro de los alumnos a donde nos vamos, a Huelva.
Soy Julia Sánchez Rosa, del IES Diego Angulo, de la localidad de Valverde del Camino, y estudio en cuarto de la ESO. En el tema del suicidio se pasan muchísimas etapas. En la primera, por ejemplo, te encierras en ti mismo, en el problema en el que te sucede, que a lo mejor es generado por otra persona, o simplemente de cosas que tú piensas que son verdad y en verdad no lo son, sobre tu autoestima, las cosas que tú piensas, y al final se te acaba acumulando. Al no comunicarlo, el problema no se soluciona y acabas encerrándote en ti mismo hasta llegar a tal punto en el que decides quitarte la vida. Llegar a ese punto en el que sabes que es por ti mismo, pero a tu familia, a tus amigos y a cualquier persona que te rodea le va a afectar, te duele, pero necesitas hacerlo para tú sentirte bien contigo mismo. No te das cuenta de que todo puede pasar, de que puedes pedir ayuda y de que alguien te puede ayudar porque piensas que no tiene solución al problema que tú estás viviendo. Pero es verdad, puede que sí, y no tienes que llegar al punto de quitarte y de hacerle daño a tanta gente simplemente porque tú mismo o te has generado el problema o te has encerrado en ti mismo sin poder comunicarlo.
De verdad que son opiniones de calado, como yo digo, son...
El tono de sinceridad tan honda que le está dando la...
Es importantísimo,
sí, sí.
Además, escucharles a ellos, porque a fin de cuentas son los grandes protagonistas del tema que estamos hablando, y vuelve a repetirse el afán de perfeccionismo.
Y el tema de comunicación también, sí, de no saber comunicarlo.
Y Julia comenta dos cosas que lleva muchísima razón, y nos puede ayudar mucho lo que ha comentado Julia, que es el encerrarse, donde no se ve salida. Entonces la salida, como ella dice, puede ser el suicidio. Por eso desde el alrededor mostrar salidas es importante. Y un segundo concepto que dice Julia, que es un concepto falso de sí misma, la perfección. Oye, a lo mejor con ese concepto falso, que una persona empieza a pensar no valgo mucho, pues está... perdiendo la perspectiva más auténtica de su valía. Lo que dice Julia
es
absolutamente cierto.
Hay un suicidio adolescente de baja velocidad, que es la anorexia.
Claro.
Y eso, de alguna manera, está relacionado con lo que tú decías ahora mismo, ¿no, Cayetano? Que es la autopercepción errónea, ¿no?
Sí. La autopercepción errónea, cuando un adolescente se percibe erróneamente, es que está tomando una referencia, sí, sobre la cual se mide, ¿vale? Uh-huh. Si es el perfeccionismo, pues se va midiendo todo el rato. Si es el perfeccionismo corporal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se va midiendo. Claro, en esa comparación interna, que es donde, como dice Julia, se genera un falso concepto al tener ese punto de referencia, los adolescentes se van viniendo abajo, viniendo abajo, viniendo abajo, viniendo abajo. En el caso de la anorexia, lo que sucede es que hacen un esfuerzo por cumplir ese patrón corporal idealizado. Uh-huh. Y ahí se complica mucho.
Vamos a seguir escuchando a nuestros jóvenes. Volvemos de nuevo a Málaga.
Soy Carlos Méndez, del Instituto Los Manantiales de Torremolinos. Hay gran multitud de factores que pueden llevar a alguien a tomar ese tipo de decisiones. Yo, por ejemplo, sí que he conocido a algunas personas que han tomado esa salida, desgraciadamente, y pueden ser por problemas económicos, familiares, pueden ser problemas sentimentales, fallecimiento de algún familiar, sobre todo porque ha subido la tasa de depresión entre jóvenes de un tiempo a esta parte. Yo diría que es principalmente por la cultura que estamos teniendo ahora en temas de redes sociales, en los que la valoración personal se ha cuantificado en número de likes o número de interacciones que pueda tener otra gente a lo que subes, con lo cual ese tipo de situaciones en las que de depresión se están dando mucho ahora porque se busca demasiado la valoración ajena para valorarse a uno mismo, y entonces eso yo diría que es lo que tiene mucho que ver. Igualmente es difícil de valorarlo todo debido a que hay millones de factores que yo presupongo que pueden llevar a una persona a cometer tales acciones, ¿no?
Vuelve de nuevo la valoración ajena, la necesidad de contar el número de likes en las redes sociales. Vámonos a Sevilla.
Hola, soy Amanda Rodríguez, alumna del IES Europa de grado superior en actividad física y deportiva. Yo pienso que los suicidios son cada vez más frecuentes porque hay adolescentes que sufren acoso, bullying o tienen problemas de salud mental y no encuentran el apoyo o la ayuda para superarlo. Este hecho implicaría un aumento porque jóvenes con situaciones similares pueden llegar a imitarlo o hacer lo mismo que él.
Acoso, bullying, que es lo mismo, es otra de las causas y que hemos hablado en este programa, hemos hablado muchas veces del acoso, del bullying. Yo estoy destacando sobre todo el tema de la exposición en las redes sociales, el tema de no saber exteriorizar o no poder exteriorizar los problemas, la falta de expectativas y la necesidad de que los demás nos reafirmen, no nosotros.
Y el cambio de paradigma que suponen las redes sociales, donde una cosa tan cualitativa de calidad de vida, que es la amistad, como es la amistad, ¿no? La amistad, se ha convertido en un número de amigos,
likes. Eso, a mí me parece eso terrible, Cayetano.
Es terrible, sí.
El adolescente es muy inseguro, ¿no? Está muy inseguro en muchos frentes. Claro, si la focalización respecto de qué acogida tengo entre los iguales está en función del número de likes, se convierte en una obsesión, ¿eh? Y entonces ahí ya empieza una dinámica de desesperación, ¿eh?
Me voy a Granada. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan desde allí.
Me llamo Samuel, tengo 16 años y estudio en el IES Padre Manjón de Granada. Considero que existen numerosos factores que pueden llegar a hacernos desear el suicidio, pero el principal de ellos son las redes sociales. Y es que el problema con las redes sociales son las comparaciones, ya que hace unos años nos podíamos comparar quizá con nuestros compañeros de clase, quizá con nuestros vecinos, pero hoy en día podemos encender el móvil y en unos segundos compararnos con cualquier persona. Muchas veces hablamos de las comparaciones con los influencers, pero va mucho más allá de ello, porque imagínense cómo debe sentirse un adolescente que está en su cuarto, enciende el móvil, empieza a pasar las historias de Instagram y ve como todos sus amigos están por ahí aparentemente pasándoselo muy bien. Y digo amigos refiriéndome a las 400 o 500 personas que seguimos pensando que son nuestros amigos. Y estas comparaciones, por supuesto, pueden ser de muchos tipos. Pueden ser comparaciones en relación a nuestro cuerpo físico, llevando a trastornos de conducta alimentaria. Pueden ser comparaciones en cuanto al número de amigos, llevándonos a pensar que estamos solos. Pero va más allá, porque puede hacernos pensar que la vida de los demás es perfecta, que la vida tiene que ser perfecta y que si no es así, es culpa tuya. Y es que los jóvenes somos especialmente vulnerables porque tenemos una mayor dificultad para pedir ayuda. Los sistemas de detección de problemas de salud mental en institutos no están funcionando y muchas veces los adultos ni siquiera se enteran de estos problemas. Es más, cuando se enteran, muchas veces no tienen los recursos para poder ayudarnos, ya que quizás no se pueden permitir un psicólogo o no saben cómo ayudarnos. Y es que en esto de la salud mental hay algunos que piden ayuda y hay otros que tienen que aguantar.
¿Qué me decías, Fran?
Sí, te decía que este chico de Granada ha puesto encima de la mesa la labor de los institutos, ¿no?
Correcto.
Y también a la vez ha hablado de autoimagen que estábamos comentando antes, ¿no? Yo creo que en los institutos, en los colegios, hay que hacer un esfuerzo por introducir como contenido tu autoimagen. Es decir, la pregunta fundamental de un adolescente debe de ser: ¿yo quién soy? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis cualidades? Entonces, esa autoimagen valorativa puede ayudar a desconectar de la imagen externa que estamos comentando que es dañina, ¿no? Sí. No se le dedica tiempo en los institutos. Y la acción tutorial, los planes de acción tutorial tienen que contener más introspección que quizá análisis externos.
Sí, de acuerdo. Y como dice este chico, ¿no? Los adultos luego no sabemos qué hacer. O sea, unidades de atención a padres. Son muy importantes ayudar a los padres.
Claro.
¿Eh? No se les puede pedir, oye, lo tenéis que saber hacer. ¿Cómo abordarlo? Y unidades específicas de atención a adolescentes. ¿Cómo se llama la unidad de salud mental infanto-juvenil, adolescente infantil? No, una para ellos. Para que puedan tener un espacio al que sepan que pueden recurrir a ello.
Vamos a terminar con Jaén.
Bueno, soy Juan Francisco Hernández Gámez, de primero de bachillerato A de 10 Santa Catalina de Alejandría. 2,65 jóvenes de cada 100.000 llegan al suicidio en España cada año, lo que se traduce en más de 1.200 muertes por esta razón. Realmente es complicado explicar el porqué, ya que depende de la situación personal de cada joven y la forma de afrontar las adversidades. Personalmente creo que el suicidio es el momento culmen del agotamiento físico y mental, en el que la vida deja de tener sentido para esa persona. Cuando un joven decide suicidarse, no solo se pierde la vida, se pierde un compañero de clase, un hijo, un hermano, un amigo, un nieto, lo que provoca uno de los impactos en el círculo social y familiar del joven. Es relevante el debate vigente entre la decisión de los medios de mencionar el tema, de darle voz para concienciar, o evitarlo por miedo a incitar a los jóvenes a tomar la misma medida. Por ello me gustaría hacer un llamamiento a la sociedad en general, para reivindicar que existe un problema. La salud mental es un privilegio de algunos, en vez de un derecho de todos.
La salud mental es un privilegio de algunos en vez de un derecho de todos. Hemos querido dejar este audio para el último porque creo que esta frase es lapidaria. Con ella nos vamos a ir, pero quiero conocer vuestras opiniones.
Brevemente, ya para finalizar, transmitir la idea de que si algún adolescente que no esté escuchando tiene dificultades, que no piense que es infantil, que es débil, que es menos que nadie, que pida ayuda, que hable con sus padres, si los padres sospechan, que no tengan miedo, más vale una no respuesta, un corte a silenciar y a ocultar, como comentaba algún adolescente de los que he hablado, y que, como dice este adolescente también, hablarlo, ¿eh? No solo el derecho que podemos tener desde fuera, que evidentemente lleva mucha razón, sino este atrevimiento a sacar el tema sin miedo. Más miedo es y peligroso ocultarlo.
Y es un tema comunitario, de comunidad educativa. La comunidad educativa entendida no solo dentro de la escuela como profesorado, alumnado, padre, sino la comunidad educativa desde el punto de vista global, porque también influyen en los valores, las creencias, los pensamientos y por tanto en la formación influye la sociedad, los medios, lo que pasa, lo que deja de pasar.
La sociedad no está preparada para esto.
Claro, entonces, de tener a unos padres concienciados que sepan observar es igual de importante que tener a un profesorado y a unos tutores también que sepan observar. Y entre ambos, de alguna manera, concienciar hacia la necesidad de la autoimagen positiva. O sea, yo soy yo, independientemente de lo que digan los demás o piensen los demás o la sociedad me indique que es el patrón. Yo soy yo y así quiero ser feliz. Este sería el mensaje.
Doctor Cayetano García Castrillón, querido Fran González, a los dos les doy las gracias por esta clase de que hoy hemos recibido tanto padres, educadores, jóvenes, todos los oyentes de COPE, porque el suicidio entre los adolescentes y entre los jóvenes de verdad que es un problema ya preocupante y por eso hemos querido hacer una especie de programa monográfico, porque entendíamos que era necesario, si podíamos aportar algo de luz a los padres, a los educadores, pero lo más importante, escuchar a nuestros jóvenes, que se han pronunciado 9 jóvenes andaluces y todos dicen lo mismo. Necesitamos que nos escuchéis y nosotros los adultos tenemos que aprender a escuchar. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Parece que el amor me calma.